José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos habláis de un camino que enlaza las provincias de Jaén, Albacete y Murcia, marcado por la memoria de San Juan de la Cruz, cuyas reliquias ya están presentes en los siete pueblos que lo jalonan.
Sí, los carmelitas descalzos de Caravaca de la Cruz decidieron en 2016 poner en marcha el que llaman Camino de San Juan de la Cruz, que coincide con el que recorrió el gran místico carmelita a finales de 1579, desde Beas de Segura a Caravaca, y que realizó a la inversa en febrero de 1580. Debido a la pandemia, este año no ha podido realizarse el camino en grupo que estaba previsto del 19 al 24 de agosto, pero a cambio, cada una de las localidades que lo integran ha recibido una reliquia de su más ilustre peregrino, San Juan de la Cruz. Han sido los propios carmelitas descalzos de Caravaca los que han solicitado a la Santa Sede que cada una de las siete localidades que integran el recorrido tuviera una reliquia de este gran doctor de la Iglesia. Queríamos que San Juan de la Cruz se quedara de una vez y para siempre en cada pueblo. Así que el 13 de agosto se entregaron las reliquias en Pontones y Santiago de la Espada, el 16 de agosto en Hornos y Beas de Segura, el 29 en el Sabinar y Nerpio, y el 24 de agosto, coincidiendo con la fundación del convento de San José de Ávila, la primera fundación de Santa Teresa de Jesús y la reforma del Carmelo, se realizó la entrega de la reliquia en la propia Caravaca de la Cruz. Desde 2016, cada año a finales de agosto, un grupo organizado por el Carmelo de Caravaca recorre ese camino que une las provincias de Jaén, Albacete y Murcia. Se trata de experimentar lo que decía Santa Teresa, que el creyente se encuentra en continuo caminar al encuentro con el amado. Aunque se está realizando desde hace poco tiempo, la implicación de los alcaldes y los párrocos de estas localidades ha permitido que ya esté balizado. Es un camino duro, físicamente hablando, pero es para que la vida se haga fácil, con verdadero sentido. Entonces merece la pena el esfuerzo, dice el prior del convento de Caravaca, sorprendido por el efecto que tiene en quienes lo recorren. Pues a partir de ahora, además, quienes realicen el camino de San Juan de la Cruz podrán venerar sus reliquias. Pues con esta historia arrancamos nuestro recorrido informativo en El Espejo y vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
En el Vaticano, el Papa ha recibido hoy a un grupo de laicos franceses
que colaboran con la Conferencia Episcopal Francesa y entre los que se encuentra la actriz Juliette Binoche. Han hablado con Francisco de su visión de la ecología y el cuidado del medio ambiente desde los principios de la encíclica Laudato Si.
El presidente de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos ha lamentado el cierre de escuelas católicas por la pandemia.
El arzobispo de Los Ángeles, José Gómez, afirma que debido a la crisis económica se han clausurado más de un centenar de las 6.000 escuelas católicas del país y pide al gobierno ayudas para las familias más necesitadas para poder pagar las becas de estudios.
Las diócesis de Galicia han publicado un protocolo para las catequesis en las parroquias el próximo curso.
Se impartirá en grupos pequeños de no más de 9 niños, con clases presenciales pero de no más de 45 minutos, espacios señalizados, alfombras sanitarias, gel hidroalcohólico y mascarilla obligatoria. Si no fuera posible, se plantea la catequesis semipresencial o familiar.
El arzobispado de Valladolid y el obispado de Salamanca han mostrado su perplejidad ante las limitaciones del aforo en las iglesias de estas dos capitales impuestas desde la Junta de Castilla y León.
El arzobispado de Valladolid considera desproporcionada la orden que establece en 25 las personas como máximo que pueden asistir a los actos litúrgicos en cualquier templo e asegura que la iglesia seguirá colaborando en las medidas preventivas y en llamar a la responsabilidad ciudadana. También perplejidad, desacuerdo y malestar ha manifestado el obispado de Salamanca por la extrema limitación del ejercicio de la libertad religiosa que impone el nuevo criterio sanitario, mucho más restrictivo que los de meses pasados.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. Luego ampliamos estas noticias. Y ahora enseguida nos vamos a ir hasta Zimbabue, la antigua Rodesia. Este país africano vive un momento convulso. Una carta pastoral de los obispos sobre la crisis que vive el país a principios del mes de agosto ha suscitado una dura reacción del gobierno. Vamos a saber qué está pasando allí y cuál es la tarea y misión de la Iglesia en esta circunstancia. En un momento nos vamos hasta Zimbabue.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
290 días después del 5-0 a Rumanía.
¡La manita!
¡Y el gol es escandaloso!
Y con Luis Enrique al frente, vuelven los nuestros. ¡Vuelve España!
¡Suena lindo!
Este jueves, desde las 8:15, vibramos con ellos.
Todo un país se vuelve a enganchar con un equipo.
Alemania, España. Primera jornada de la Liga de Naciones.
Partido de España, Spain match.
¡Viva España!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
¡Grande de España!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Quiero encargarte una misión difícil que requiere de tu talento.
Cumpliré tus órdenes.
En busca del secreto que acabó con un imperio.
¿Cuál es el motivo de tu viaje?
Busco un cadáver. Jesús.
Sé dónde está.
Mónica Cruz.
No sabes nada del poder del amor.
Volvió a la vida.
En busca de la tumba de Cristo. El viernes por la noche, Fe en el Cine, en 13.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Súmate al gas propano de Repsol. La energía eficiente perfecta para tu hogar y para tu ahorro. Porque ahora al darte de alta, te regalamos 250 euros. Contrata nuestro depósito de gas propano y cuenta con una energía con alto poder calorífico que da respuesta a las necesidades de tu día a día y que además es respetuosa con el medio ambiente. Empieza a disfrutar de todas sus ventajas y benefíciate de esta oferta. Llámanos al 900-321-900 o entra en Repsol.es.
En El Corte Inglés queremos ayudarte para que tu vuelta sea mucho más fácil. Con ofertas como un 20% de descuento en una selección de marcas de moda mujer como Mirto, Sprit y Gerald Darrell. Y hasta el 13 de septiembre con miles de ideas más en hogar, belleza, tecnología, para hacer tu vuelta mucho más fácil. Todo en El Corte Inglés.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Les decía que nos íbamos a trasladar telefónicamente, como es natural, hasta Zimbabue, la antigua Rodesia, para que ustedes se sitúen en el mapa, en la zona sur del continente africano, que vive un momento delicado. Bueno, la mayoría de los países africanos los están viviendo. La dureza de la pandemia, las dificultades de la pobreza, los problemas institucionales también, un gobierno que ha retomado la herencia del dictador Robert Mugabe. Bueno, pues todo esto ha confluido y en agosto los obispos del país publicaron una carta pastoral sobre la crisis que se estaba viviendo, una carta que provocó una dura reacción del gobierno y posteriormente la solidaridad de los episcopados de África con la voz de estos obispos al servicio de su pueblo. Bueno, uno de los obispos firmantes, en concreto el obispo de la diócesis de Wangue, es Monseñor José Alberto Serrano, que lleva nada menos que 50 años en ese país africano. Es español, pero casi es más zimbabuense, donde llegó como misionero, como miembro del Instituto Español de Misiones Extranjeras, el IEM, y ahora tiene la amabilidad de conversar con nosotros. Don José Alberto, muy buenas tardes, ¿qué tal está?
Hola, buenas tardes, bien, ¿y vosotros?
Bueno, pues aquí lo vamos llevando. No sé si mejor o peor que ustedes, algo mejor, yo creo. Bueno, ¿cuáles fueron las principales preocupaciones que llevaron a los obispos de Zimbabue a publicar su carta del pasado mes de agosto?
Pues la preocupación es una, es el ver cómo se está deteriorando la situación, sobre todo económica, en el país y las repercusiones que esto tiene en la vida de la gente. La razón principal de la carta, yo diría que la única, es pues poner un poquito el dedo en la llaga de lo que está ocurriendo, con la esperanza de que las cosas mejoren, las cosas se arreglen. Uh-huh. Esa es la única razón, yo diría. Con mucha pena, porque da mucha pena el tener que decir cosas que puedan doler, ¿no? Uh-huh. A uno le gustaría mucho más pues estar siempre alabando y diciendo que las cosas están bien, pero desgraciadamente somos hombres, pues mira, esta ha sido la razón.
Ustedes son conscientes, como es lógico, del ámbito de competencias que es propio de la autoridad política. Y la pregunta que se suscita es si la suya ha sido una intervención que invade un territorio que no corresponde a la Iglesia, como parece que se les acusa, o por el contrario, se inscribe dentro de su responsabilidad como pastores del pueblo de Dios.
Bien, yo primero de todo querría decir que hay una historia por parte de la Iglesia aquí, la Iglesia Católica en Zimbabue, una historia de pues haber denunciado cuando las cosas no andaban como debían estar. Ya desde el tiempo de la colonia, desde el tiempo de Ian Smith, antes de la independencia del país, ¿no?, a través de la Comisión Justicia y Paz, y esto lo ha reconocido el gobierno actual también, la Iglesia ha sido la voz de los que no tenían voz, ha sido defensora de los derechos de la gente, y entonces si esto es meterse en política o es, pues yo creo que es un concepto erróneo de lo que es la Iglesia y lo que es la política. Por otra parte, yo diría, una vez hecha esta salvedad, yo diría que cualquier católico, o sea, cualquier persona que crea en Jesucristo, tiene que sentir la necesidad de defender, o sea, de denunciar lo injusto, si es que existe, y al mismo tiempo trabajar y procurar la justicia, ¿no?, en la medida que pueda, de la forma que sea posible y tal. Lo cual es también muy exigente, porque criticar o decir o denunciar, bueno, si tú luego en tu vida no eres consecuente con eso, te estás echando tierra a los ojos. Pues, yo diría, ciertamente, es función de la Iglesia. Seglar, o sea, pueblo y jerarquía. Es función de la Iglesia trabajar por la justicia, trabajar por el bien, trabajar cada vez más dentro de la Iglesia mismo y luego hacia afuera, en la sociedad en la que vivimos. Somos ciudadanos como los demás.
Está claro.
Y yo creo que es una obligación de ciudadanía, por lo menos de ciudadanía, el defender lo que está bien y denunciar lo que está mal.
Y en esa perspectiva, don José Alberto, perspectiva positiva, además, a la vista de esta situación difícil que atraviesa el país, ¿cuáles son, a juicio de los obispos, los pasos inmediatos, lo más imprescindible para la pacificación, para la serenidad de la sociedad y también para responder a esos graves problemas? ¿Por dónde habría que empezar?
Bueno, yo creo que lo que los obispos pedimos o decimos en esa carta, fundamentalmente y en pocas palabras, es que haya diálogo. Un diálogo que sea sincero, un diálogo que sea honrado, un diálogo que sea inclusivo, y todo esto de cara a un cambio, o sea, a una mejora de la situación en el país. El país es rico, el país tiene mucho potencial desde muchos puntos de vista. Turismo, minería, agricultura, ¿no? Entonces, es cuestión de un poquito, yo diría, de honradez, de tragarnos a lo mejor el, ¿cómo se dice? Pride, la soberbia.
Sí,
o
el orgullo.
Pues, y sentarse a la mesa y hablar y preguntar a los que pueden ayudar, ¿no?, para buscar una solución lo mejor posible, lo mejor para el país y lo mejor para todos. Dejar de lado las cuestiones personales, los intereses personales, los intereses de partido y buscar el bien común. Eso yo creo que es lo que es básico y fundamental. Y yo creo que esto es lo que los obispos, en principio o en breve, están pidiendo. ¿Quién lo tiene que hacer? La Iglesia no es un partido político ni se va a meter a decir qué hacer o cómo no hacer. Puede indicar, puede decir, bueno, nos parece que por aquí a lo mejor podría ser, pero ciertamente la Iglesia no tiene ningún interés ni en derrocar a nadie, ni en echar a nadie, ni en traer a nadie, ningún interés de ese tipo, desde ese tipo de política de partido. Sino más bien es sencillamente el bien común, el bien de la gente y sobre todo pues de los que más están sufriendo y padeciendo la situación, ¿no? Los pobres, los marginados. Esto es lo que yo diría.
Y se entiende perfectamente. Bueno, es un momento de prueba también para la Iglesia, porque como usted decía, pues criticar, decir la verdad, cuando duele, pues no siempre es fácil. ¿Cómo están viviendo sus gentes esta situación? Las comunidades, ¿entienden la iniciativa de los obispos? ¿Ustedes sienten la cercanía de su pueblo?
Pues claro, claro que sí. Porque si la carta se ha escrito es porque es fruto de lo que vemos y de lo que sentimos y lo que estamos oyendo todos los días. No es ni fruto de la imaginación, ni es fruto de que alguien nos haya convencido, ni es fruto de la oposición, o yo qué sé, cualquiera de estas razones que creo que equivocadamente se nos achacan. Es sencillamente el fruto de lo que vemos y estamos viviendo constantemente en contacto con la gente. Si hablamos de una iglesia en salida, de una iglesia en las periferias y en los márgenes, me imagino que no es solamente para sentarnos y ver a los marginados, sino que será para hacer algo en favor de ellos. Y esto es lo que...
Evidentemente. A mí me gustaría, aunque tenemos muy poquito tiempo, pero decir una palabra sobre su diócesis, sobre Wangue y sobre esa presencia larga y fecunda de los sacerdotes del IM a los que usted pertenece en Zimbabue. Y si nos dice algo de eso, pues yo encantadísimo y agradecido.
Pues hombre, brevemente, o sea, el IM, el Instituto Español de Misiones Extranjeras, vino aquí a Zimbabue en 1949. Y dos, tres años después, no, para hacerse cargo de un territorio que le encomendó la Congregación de Propaganda FIDE. En el año 53, esto se hizo, se nombró prefectura apostólica, y en el año 63, si no me equivoco, en el año 63, pues se hizo, pues se estableció como diócesis.
Como diócesis.
Sí, el primer obispo fue un obispo español, leonés, don Ignacio Prieto. Estuvo muchos años de obispo, pues ya estuvo desde el año 49 hasta que falleció hace ahora unos 10 o 12 años. Después, estando todavía en vida, claro, su sucesor fue un obispo local, un sacerdote de la diócesis. Y después del sacerdote de la diócesis, pues yo soy el tercer obispo de aquí, y estoy esperando que me manden a alguien que me quite la mitra. Estoy con muchísimo gusto. Ya. No sé, la historia son ahora 71 años,
sí.
Estamos aquí, pero en el año 91 la diócesis se dividió, porque el territorio que tenemos ahora en Wangue, geográficamente viene a ser como todo Aragón.
Claro.
Extensión. Y cuando vino Monseñor Prieto, cuando se hizo diócesis, era el doble, ¿no? Era, podríamos decir, como Aragón y Cataluña juntos, todo el territorio de la diócesis de Wangue. En el año 91 se dividió la diócesis, se creó una diócesis nueva, pues gracias a los esfuerzos de los curas españoles que han venido a lo largo de todos estos años.
Don José Alberto, antes de que le quiten esa mitra que usted quiere ceder con tanta prisa, yo me comprometo a que volvamos a hablar, pero claro, ya de Wangue y de la misión y del IM allí en Zimbabue, porque ahora nos tenemos que despedir, y le agradezco muchísimo que haya querido alumbrarnos sobre esta circunstancia que aquí en España se conoce poco, la verdad. Así que muchísimas gracias, un fuerte abrazo y mucho coraje para todos ustedes.
Gracias a vosotros y acompañadnos con la oración.
Claro que sí. Un abrazo. Hasta pronto.
Adiós.
Abrimos página informativa. Ya está aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Nos vamos hasta el Vaticano. Hoy el Papa ha recibido a un grupo de laicos franceses con los que ha hablado de ecología y medio ambiente.
Nos lo cuenta la corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Durante el encuentro, el Papa ha preferido entregarles el discurso previsto y charlar cordialmente con este grupo de trabajo para agradecerles el esfuerzo que realizan en pro de la tutela del ambiente, asegurándoles que aunque las condiciones del planeta puedan parecer catastróficas volverse irreversibles en algunas situaciones, los cristianos no debemos perder nunca la esperanza, porque sabemos que el Señor está siempre cerca y no nos abandona. Él es el Creador en persona, les ha insistido, y ha venido para vivir en medio de nosotros y ayudarnos a recobrar la armonía perdida, tanto con nuestros hermanos como con la naturaleza. Nunca nos deja solos y su amor nos lleva a encontrar nuevos caminos. En la despedida, el Papa les ha recordado que curando el corazón humano se puede esperar curar al mundo. Los participantes le han regalado alguna de las publicaciones fruto de su trabajo sobre la encíclica Laudato Si.
Gracias, Eva. Aquí en España, la Comisión de Justicia y Paz de la Archidiócesis de Madrid cuestiona la forma que tenemos de abordar la ancianidad.
En un documento denuncia que muchas personas fallecieron aisladas, desatendidas y alejadas de sus seres queridos, y por eso es momento de acciones concretas. Javier Alonso es presidente de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz de Madrid.
Las administraciones y nuestra sociedad deben tomar conciencia de lo que significa la dignidad humana en todas las etapas de la vida y condiciones de salud o de enfermedad. Hay que conseguir un nuevo modelo de residencias que reconozca la situación de vulnerabilidad para los residentes, con una mayor atención sanitaria y mejores instalaciones. Para ello es preciso que el Estado dé una mayor dotación presupuestaria a la ley de dependencia. Las administraciones deben igualmente supervisar que la iniciativa privada no sea un nicho de lucro y se asegure la calidad asistencial y el buen trato que merecen nuestros mayores.
Y el presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, estuvo anoche en la linterna de COPE.
Y entre otras cosas destacó los programas de empleo que dan acceso de miles de personas al mercado laboral, también la creciente colaboración con empresas en esa inserción laboral y las numerosas ofertas recibidas en esta crisis.
Yo creo que se ha ofrecido de pleno, que la sociedad ha mostrado su solidaridad al completo, que tenemos iniciativas por todos los lados de oferta de colaboración que son maravillosas por parte de empresas, como te digo, de instituciones, incluso de empresas públicas de la administración.
El padre Javier Urós ha sido elegido nuevo abad del Monasterio de la Oliva.
Sustituye en el cargo al padre Isaac Totorica, que falleció hace un mes. El padre Javier ha sido hasta ahora abad del Monasterio Cisterciense de Santa María de las Escalonias de Córdoba tras su elección en 2018. Un año después, en el mes de junio de 2019, fue ordenado sacerdote. La bendición abacial será el día 7 de octubre, a las 11:30 de la mañana, en el Monasterio de la Oliva.
Gracias, Faustino. El pasado martes hablábamos aquí en El Espejo de la grave situación que atraviesa el Líbano. Y ayer el Papa convocó para mañana viernes una jornada de oración por esa nación que atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia. Y lo hizo recordando la afirmación de San Juan Pablo II, según el cual el Líbano representa más que un Estado. El Líbano es un mensaje de libertad, un ejemplo de pluralismo, tanto para Oriente como para Occidente. Después de la explosión que hace un mes destrozó gran parte de la ciudad de Beirut y que causó cuantiosas víctimas, el Papa Francisco ha insistido en que el Líbano no puede ser abandonado en este momento crítico. La fórmula de reparto del poder entre las distintas comunidades que ha permitido la convivencia y la libertad religiosa, siempre sostenidas en un equilibrio más bien inestable, la verdad es que está agotada. Es urgente configurar un nuevo Estado, más basado en el concepto de ciudadanía, que podría ser un faro y una novedad para todo Oriente Medio. Y además, la presencia cristiana puede ser un factor determinante para que se avance en esa dirección. Pero también seamos conscientes de los numerosos intereses contrapuestos que pueden frustrar ese proceso. Así que, como recuerda el Papa, a todo el mundo debería interesarnos, que no se pierda el mensaje de paz y pluralismo que constituye el Líbano. Pues nos sumamos cordialmente a esa jornada de oración y de ayuno que mañana ha convocado el Papa por el Líbano. Y así concluye El Espejo.